buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Y cerramos nuestro viaje radiofónico en esta mañana de sábado con esa sección de grandes mujeres, mujeres extraordinarias en la historia, que siempre nos trae una historiadora, que es nuestra historiadora también particular en esta sección, que no es otra, además escritora, Alicia Ballina. Muy buenos días, Alicia.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Un placer que de nuevo te pases por aquí para traernos a otra de esas grandes mujeres, a veces menos mediáticas, menos conocidas, pero no por ello menos importantes o menos trascendentes, como es el caso de Carolina Coronado, que es la mujer que hoy nos vas a tratar en estos últimos minutos de programa, Alicia.
Eso es, vamos a hablar de Carolina Coronado, que es verdad que es una mujer y es una gran desconocida para muchos, pero fue la más importante poetisa del siglo XIX en España. Además, nacida en un pueblo de Badajoz, en Almendralejo, y bueno, dentro de poquitos días, concretamente el 12 de diciembre, si no recuerdo mal, cumpliría o va a ser su fecha de celebración de cumpleaños de sus 202 años de nacimiento. Una mujer absolutamente rompedora, que nunca se conformó con esa reducción de la mujer a mero ángel del hogar que llamaban los románticos, y la posibilidad de formar parte de los foros públicos de participación, y una mujer además la primera o de las primeras que denunció a través de sus poemas y en sus versos el maltrato masculino, ¿no? En una obra señalada como una de las pioneras en esta materia, titulada El marido verdugo, además.
Hombre, pues ya, sí, además con estos temas que tenemos tan sobre la mesa en el momento actual y demás, pues sí es interesante, ¿no? Que una mujer del siglo XIX, porque nos comentaste, nació en tierras extremeñas a principios de ese siglo, ¿no? Del siglo XIX, 1820, ¿verdad?
Sí, eso es. Ella además, siempre estuvo muy, muy comprometida por esa lucha de la libertad, de los derechos de las mujeres, porque ella era de una familia importante de Almendralejo. Su abuelo Fermín había sido encarcelado, además, por enfrentarse al rey Fernando VII. Murió en la cárcel, además, su abuelo. Su padre, el propio rey, le confiscó todos sus bienes, y ella siempre tuvo muy presente en la vida la lucha por todas estas libertades, ¿no? Uh-huh. Ya desde muy pequeñita, como os decía, ella pertenecía a una familia burguesa, pero estaba educada para ser, como decía antes, ese ángel del hogar, que hiciera tareas de bordado, de coser, tocar el piano, de encaje, ¿no? Y ya desde muy pequeñita tuvo mucha inquietud por la literatura. Leía a Garcilaso, a Santa Teresa. Ya dicen que con 10 años, con apenas 10 años, escribió su primer poema, que se titulaba A una alondra. Hablaba de, bueno, pues esa pena o esa tristeza que sentía porque había fallecido la alondra, ¿no? Ya mostraba una gran sensibilidad para la literatura. Pero su madre estaba empeñada desde muy jovencita ya en prepararla para ser esposa y madre. Sin embargo, fue un tío materno el que, como en todos estos casos, siempre cuenta con un especial apoyo y un cierto impulso, y gracias a él comenzó a recibir clases particulares de literatura. Y ahí empezó a desarrollar una habilidad tremenda, hasta que en el 1839, con apenas 19 años, apareció publicado en el diario El Piloto, que además había sido fundado por Alcalá Galiano, su primer poema, y ahí se empezó, digamos, a ganar el respeto de autores como Zorrilla, Espronceda, Rosalía de Castro, y sobre todo de Gertrudis Gómez de Avellaneda, a la que ella admiraba muchísimo.
Es que fue contemporánea de un elenco de personas que nos suenan literariamente en ese aspecto importante. ¿Qué pegó el salto también luego a la capital? ¿Se movió sobre todo luego ya por Madrid? ¿Cómo fue un poco esa parte también vital, ¿no? De Carolina Coronado, Alicia.
Pues, a ver, ella, bueno, como os decía, era de Almendralejo, pero cuando cumple los 15 años toda la familia se traslada a Badajoz, porque al padre lo nombran secretario de la Diputación, ¿no?
Sí, sí.
Y viven en Badajoz durante unos años hasta que, bueno, uno de sus hermanos, su hermano Fermín, pues se traslada a Madrid. Y ella ve ahí la posibilidad, porque decide acompañarle ya en el 47, ya tenía 26 años aproximadamente, ya había publicado su primer libro de poemas, ya lo que pasa que se le quedaba un poco pequeño, ¿no? Badajoz. Entonces se va con su hermano Fermín a Madrid y ahí bueno, pues entabla una relación muy muy directa con una persona que va a ser muy importante en su producción literaria, que también era poeta y era dramaturgo de origen alemán, Juan Eugenio Hartzenbusch, que además fue director de la Biblioteca Nacional de España y fue además autor del drama teatral de Los Amantes de Teruel. Tenía muchísimo éxito, ellos se intercambian muchísima correspondencia que está conservada en la Biblioteca Nacional en Madrid y es a través de él cuando sigue publicando poemas y entra en contacto, digamos, con toda la sociedad madrileña. Ella es invitada al Palacio Real, tiene muchísima relación con la Duquesa de Alba, con la propia Eugenia de Montijo, va al teatro, va a la zarzuela e incluso, como os digo, bueno, llega a publicar sus dos libros grandes de poemas, el segundo en 1852, que es ahí además cuando se casa con un diplomático americano, ¿no?
Esa relación con Hartzenbusch, ¿no?, que nos mencionabas, dejó incluso correspondencia importante entre ellos, ¿no? Siempre también interesante desde el punto de vista, bueno, pues literario y todo lo que en ellos se narra.
Claro, y lo que hablábamos antes, ¿no? Toda la documentación que se conserva en la biblioteca nos habla del tiempo y de los testigos y de todo el éxito que tiene Carolina en Madrid, ¿no? Habla también sobre todo de los miedos, de los anhelos, de las esperanzas que ella tenía, ¿no? Y es una fuente de referencia de primera mano a nivel documental sobre la vida en Madrid, que se celebraba a mediados del siglo XIX, ¿no? Y luego, además, también es muy importante la relación que tuvo, sobre todo con su esposo, Horacio Justo, ¿no? Perry, que era, como os digo, él lo conoce, era un diplomático americano, lo conoce en Madrid y empieza con él digamos que se vuelca muchísimo uno con otro en la defensa de los derechos y de las libertades que hablaba antes, ¿no? Ellos se casan, bueno, porque él era protestante, entonces se casan primero Gibraltar y luego la boda católica se celebra en París. En esa boda ya estaba Carolina embarazada de su primera hija, ¿no?, de Carolina. Y ahí empiezan a desencadenarse una serie de situaciones y de circunstancias que convierten la vida de Carolina en un continuo idas y venidas, subidas y bajadas, en un continuo vaivén de emociones, porque luego su vida se convierte en una tremenda desdicha y acaba, ahora hablaremos, pues bueno, en una circunstancia y en una situación realmente complicada.
¿Qué le ocurrió? ¿Qué le ocurrió a Carolina que se tuvo esas desdichas en la vida? ¿Qué le pasó a Alicia?
Pues fue tremendamente desdichada porque cuando ella se queda embarazada de su primera hija Carolina, sucesivamente se producen una serie de desgracias. Al año siguiente va a venir al mundo su hijo Carlos Horacio y la residencia de los Perry Coronado pues era un hervidero, ¿no?, de intelectuales, de burgueses, de todos los signos políticos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que su pequeño hijo Carlos pues muere de una fiebres tifoideas con apenas 7 meses. Entonces Carolina, bueno, se empieza a aislar de todo, también de la literatura, y bueno, a su marido, a esta desgracia se suma que a su marido le cesan en la embajada americana que trabajaba en Madrid, Y bueno, Horacio decide embarcarse en un, digamos, en una empresa a la que se une Morse, Samuel Morse, porque Horacio había estudiado electricidad cuando era joven y empieza a desarrollar como una serie de negocios vinculados con las redes de cable telegráfico. Él se arruina y los vaivenes económicos también se suceden. ¿Qué pasa? Que afortunadamente ella se queda embarazada de nuevo de la pequeña Matilde, de su tercera y última hija. Y bueno, parece que la dicha vuelve otra vez, ¿no?, a la familia. Sin embargo, bueno, estalla la guerra en América, se enfrentan norte y sur, ya sabéis, el norte, que era defensor del abolicionismo de la esclavitud, gana la guerra, es nombrado presidente de Estados Unidos Lincoln, al que su marido y Carolina admiraban profundamente. De hecho, a Lincoln le escribió un poema tremendo, emotivo, cuando Lincoln es asesinado en 1865, y entonces Carolina decide, junto a su marido, implicarse muchísimo en la lucha de el abolicionismo y en la lucha contra la lucha de la esclavitud, ¿no? Y incluso ella se convierte en presidenta de la Asociación Abolicionista de Madrid. ¿Qué pasa? Que fallece en 1873 su hija primogénita, Carolina, y precisamente además en la fecha de aniversario de los padres de ellos, de su boda católica. Entonces Carolina enloquece completamente. Había fallecido su pequeño Carlos, muere su hija primogénita, ella trata de arrojarse por un balcón, no deja que a la hija se la entierre, la adorna de joyas, la manda a embalsamar. Dicen que la tuvo guardada en un armario de la sacristía del convento de San Pascual, que estaba en el Paseo de Recoletos, en Madrid. Y ella, bueno, los médicos le aconsejan que ante este estado de locura se traslade con la pequeña hija que le quedaba, Matilde, y con su marido, a la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, ellos compran una finca a las afueras de Lisboa, la Quinta de Mitra, Y ahí va a discurrir el final de la vida de Carolina, ¿no? Muere su marido en 1891 y ella vuelve a actuar de la misma manera que hiciera con su primogénita durante la muerte de Carolina, ¿no? Lo mantiene embalsamado en la capilla del Palacio de Mitra, en Lisboa, y dicen que tal era la locura que tenía que obligó a su pequeña o a su joven hija Matilde, la última, a pedir permiso a su difunto marido embalsamado para que se casara esta Matilde con un abogado extremeño, con Pedro María Torres Cabrera. Y cuentan además a Ramón Gómez de la Serna, que era sobrino de Carolina Coronado, que llamaban al difunto el silencioso, porque Carolina hablaba hasta con él, ¿no?, y lo tenía embalsamado. Completamente arruinada y solamente con la compañía de este yerno, de este abogado extremeño Pedro María, y de su última hija Matilde, pues Carolina muere vende el Palacio de Mitra a un banquero portugués que, gracias a la admiración que sentía por ella, la deja vivir ahí hasta que muere, y muere, el 15 de enero de 1911, ¿no? O sea, que es una... al final se convierte en una persona muy agria, se convierte en una persona con poquitos y muy escasos momentos de lucidez, aunque al final es capaz de componer algunos versos, pero muy pesimistas, ¿no?
Hombre, La vida, Alicia, en ese aspecto tampoco le sonrió mucho, ¿no? Y esas desgracias que fue teniendo, pues seguramente también le marcaron para esa parte final de su vida, que fue, por cierto, a pesar de todo, bastante longeva, porque si nació en 1820 y murió en 1911, lo dicho, ¿sí? Importante.
Pues sí, así fue. Lo que pasa que, desgraciadamente, como te digo, esos últimos años de su vida mantuvo escasísimos momentos de lucidez, aunque sí que fue capaz de componer algunos versos, pero muy pesimistas, con temática como el suicidio de los niños o el famoso barco fúnebre, ¿no?, que lo dedicaba a la derrota española en la batalla de Cavite, ¿no? Es verdad que la pluma tan brillante que tuvo tuvo en esos primeros 40, 50 años de su producción, luego con todas estas desdichas y todas estas tragedias, hicieron que enloqueciera, ¿no? Y jamás recuperaría la escritora esa lucidez de los primeros de esas primeras producciones, ¿no?
Oye, Alicia, una mujer como Carolina Coronado, ¿no? Ella pertenecía a una familia, como nos dijiste al principio, más o menos bien posicionada de la burguesía, pero una mujer que en aquellos momentos del siglo XIX, un siglo convulso ya de por sí a nivel político, histórico en España, de ideas progresistas, ¿no? Avanzadas para el momento, ¿no se encontró también muchas trabas críticas en el camino? Porque, hombre, una mujer y con esas ideas y en aquel momento como que se le juntaba un poco todo, ¿no?
Bueno, a ver, ten en cuenta que ella provenía, como dices, de una familia burguesa, de una familia bastante reputada. Entonces, bueno, ella contó con el apoyo siempre de su tío materno, de Pedro, ¿no? Y tuvo la suerte de poder contar con una educación importante a nivel privado, a nivel doméstico, daba clases particulares de literatura, como os conté, y enseguida se ganó el respeto de estos autores, como te decía, de Zorrilla, de Rosalía, sí, sí, de Castro, porque fue ganando fama y reconocimiento por las vinculaciones y las relaciones que tenía. Ella entrar en contacto con Hartenburg pues le ayudó muchísimo y cambió su relación profesional y su vida definitivamente, porque en él encontró a ese consejero, a ese maestro, a ese amigo, que además estaba muy bien posicionado en los círculos intelectuales madrileños de la época, ¿no? Y él, gracias a él, fue quien le logró la publicación de ese primer libro de poemas en 1843, que se editó por una editorial madrileña y que también fue él, digamos, el que le aconsejó leer a los clásicos, leer a clásicos en francés y en italiano, que ni siquiera estaban traducidos al castellano. Claro. Y Carolina tuvo que esforzarse muchísimo para aprender francés e italiano en ese sentido, ¿no? Y a pesar de ese evidente éxito, ella siempre trabajaba en su casa, ayudaba a sus hermanos pequeños. O sea, quiero decir que no todo era una vida fácil para ella, porque la literatura era considerada, digamos que como un hobby. Ella tenía que desempeñar esas tareas, aunque, bueno, pues en algunas ocasiones le resultara más duro, pero ella tenía que ayudar en casa y desempeñar labores del hogar. O sea que por eso también ella tenía una salud bastante débil. Y además algo que no hemos hablado y que es importantísimo, ¿no? Ella tenía catalepsia.
Anda.
¿Qué es catalepsia? La catalepsia es una rigidez del cuerpo, una inmovilidad, no pierdes la conciencia, pero te da la sensación de que estás en un aparente estado de muerte repentina, ¿no? Y eso le pasó a ella, y incluso es muy curioso porque le ocurre en 1844 y los principales diarios nacionales hablan de la muerte de Carolina Coronado, incluso Ramón de Campoamor le dedica un poema póstumo, y ella misma es la que escribe desmintiendo su propia muerte en el periódico del Heraldo de Madrid y escribe un poema diciendo, o sea, que creo que se titulaba La muerta agradecida, algo muy simpático, ¿no? Pero sufría catalepsia y eso le producía esa muerte aparente en episodios muy traumáticos de su vida, cuando muere su padre, cuando muere su hijo Carlos, cuando muere su hija Carolina, cuando fallece su marido, ahí ya pues se complica todo muchísimo, ¿no?
Tremendo, lo que está claro que vida apasionante de esta gran, o la gran casi escritora del romanticismo español, ahí en el primer tramo del siglo, bueno, XIX y hasta principios del siglo XX, la figura de Carolina Coronado, que como siempre nos trajo y nos versó magistralmente bien Alicia Ballina, nuestra historiadora también personal, en Un buen día para viajar. Alicia, un beso muy grande como siempre y hasta el próximo. Gracias,
Un beso grande, Pablo, y solo recordaros una cosa, si queréis saber cómo era Carolina Coronado, visitad el Museo del Prado, que el gran Federico de Madrazo le realiza un retrato bellísimo justo después de fallecer su pequeño hijo Carlos, y por supuesto en Madrid, el Museo Nacional del Romanticismo, en la calle San Mateo, se conserva en ese museo el escritorio, el Bonheur du Jour, un escritorio típicamente femenino, hecho en madera de palo santo, precioso, donde ella escribía y que se conserva y que está expuesto en Madrid.
Dos buenas recomendaciones además para visitar, estando en la capital de España, estas dos ubicaciones, también el Museo del Prado y el Museo del Romanticismo, con la figura de trasfondo de Carolina Coronado. Gracias, Alicia. Hablamos. Hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima.